Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, señoras y señores, es sábado. Y aquí estamos cumpliendo esta cita semanal que nos hemos trazado desde hace 19 años largos ya para compartir lo que pasa en Colombia y en el mundo a través de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia, a través de Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional y otras radios que también nos difunden en diferentes espectros. Un abrazo fraterno para todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos y hoy el invitado muy especial, lo decíamos al finalizar el programa de la semana anterior, es el doctor Juan Daniel Oviedo, quien se ha convertido en este momento en uno de los fenómenos políticos más interesantes. Goza de una popularidad irrefutable, hay que decirlo. Bueno, con él vamos a estar hablando de los planes que tiene para Bogotá. Algo tocaremos acerca de su vida y mucho más. Un hombre que charla muy rico, es muy ameno, es sabroso compartir con él, hay que decirlo. Un carisma arrollador, definitivamente. Bueno. No les quiero ampliar más porque lo vamos a descubrir en la entrevista y el resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra en la presentación. A ustedes un abrazo fraterno y bienvenidos a Realidades.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Comienzan a perfilarse los candidatos con mejores opciones de triunfo en las contiendas electorales de octubre para las alcaldías de las principales ciudades del país. Lo que se observa en las tendencias hasta ahora es que la gente está saturada de las ideas de izquierda y que ya no resiste más la situación de inseguridad. En Bogotá, la más reciente encuesta de Invamer arroja como resultado que Carlos Fernando Galán va en primer lugar con 26,6% de intención de voto sobre Gustavo Bolívar, que tiene 20,3%, y Juan Daniel Oviedo con 16,8%. Es la primera vez en mucho tiempo que un candidato que no es de izquierda lidera las encuestas en la capital. Es claro que la imagen de Gustavo Bolívar solo tiene buen impacto dentro de los sectores cercanos o pertenecientes a las primeras líneas y a las izquierdas extremas. Su detestable manera de referirse a la policía, lanzándoles maldiciones y llamándolos cerdos, le pudo haber conseguido el afecto de un sector de manifestantes, pero le representó el rechazo de la mayor parte de los bogotanos, muchos de los cuales resultaron víctimas de la violencia de esas primeras líneas apoyadas por Bolívar. Por primera vez, Bogotá tendrá elecciones para alcalde con segunda vuelta. De manera que si ninguno de los candidatos logra más del 40% de la votación, ni una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano competidor, la situación se tendrá que resolver con un nuevo encuentro en las urnas. En ese caso, si se llegaran a enfrentar los dos que están adelante en las encuestas, el resultado sería más del 63% de intención de voto por Galán, mientras que Bolívar no llega al 30%. La tendencia adversa a los movimientos de izquierda se aprecia también en las principales capitales del país. En Medellín, Federico Gutiérrez cuenta con una intención de voto de más del 63%, 55 puntos por encima del segundo, que es Juan Carlos Upegui. En Cali, ninguno de los tres candidatos que puntean en las encuestas es afecto a la izquierda. Según la encuesta de Invamer, Roberto Ortiz ganaría con cerca del 44%, mientras que Alejandro Eder tiene cerca del 16% y Diana Catalina Rojas cerca del 11%. En Barranquilla, Alejandro Char arrasa en las encuestas con una intención de voto del 86%, mientras en Bucaramanga, Jaime Beltrán ganaría con el 32,7% sobre Fabián Oviedo, que tiene apenas 12,3%. Beltrán ha afirmado que aspira a ser el Bukele de Bucaramanga, con lo que se confirma que allá también el tema de seguridad es el primero en la lista de las preocupaciones de los ciudadanos. Las cifras obtenidas por Invamer son el resultado de realizar 600 encuestas en cada una de las mencionadas ciudades. Indiscutiblemente estamos en presencia de la inevitable oscilación del péndulo político de la izquierda hacia la derecha. Los resultados de gestión de los gobiernos regionales y locales no han sido favorables. Han sido superados por la violencia y por la inseguridad, como eco distante de las políticas de la famosa paz total del presidente, que hasta ahora solo ha traído un incremento alarmante de los índices de todo tipo de delitos. Perder las principales alcaldías representará para la izquierda una sanción impuesta por el pueblo como resultado de pésimos gobiernos y de gestión insuficiente. Además, servirá como base para recuperar el gobierno central en 2026 y enmendar lo que se pierda con la paz total, que algunos analistas han calificado como la impunidad total, y con las reformas que logren pasar por el Congreso. No fue bueno el experimento de entregarle a la extrema izquierda el poder local y regional. Tampoco parece que el gobierno nacional cumpla con la promesa de cambio con la que fue elegido. Ojalá los relevos de tendencia política que se avecinan traigan los mejores resultados para el país y para cada una de sus regiones. Para Realidades, Carlos Sierra.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Él es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía matemática y econometría, tiene otra maestría en estudios cuantitativos y un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse, en Francia. Es profesor de la Universidad del Rosario, fue director general del DANE durante el gobierno de Iván Duque, es conferencista, es articulista, escribe sus documentos especializados en temas de economía, tecnologías de la información y también trabajo en el canal RCN como panelista de noticias RCN en la sección Las Cuentas de Oviedo, muy interesantes. Ese tema definitivamente es su fuerte, doctor Oviedo, con un cordial saludo. ¿Cómo está usted?
Carlos, un saludo muy especial para ti y para todo el equipo del programa Realidades, y muy contento de estar acompañándolos. Y efectivamente, pues la trayectoria que yo he podido consolidar en el país me muestra como con una gran experiencia en el uso de datos para la toma de buenas decisiones, bien sea en el sector tecnológico, en el sector universitario, en el sector estadístico, y ahora construir soluciones para Bogotá precisamente basadas en evidencia es nuestro principal propósito para la ciudad.
Claro, esa es una fortaleza muy grande, conocer en detalle todas las cifras, las estadísticas de la economía y de todo lo que sucede en el país y una ciudad tan compleja como Bogotá, que es lo que aspira usted dirigir. Precisamente en su campaña usted ha dicho que Bogotá es una gran empresa y que por lo tanto necesita un gerente. ¿Cómo es eso, doctor Oviedo? Explíquenos por favor esa propuesta.
Claro, Carlos, que ha sido bastante controversial porque la gente asume que cuando estamos hablando de empresa estamos hablando simplemente de una fábrica. Pero hay que recordar que hacer empresa también implica hacer esfuerzo para resolver cosas complejas. Bogotá, desde mi perspectiva, es una empresa, es decir, es un propósito muy importante dentro de mi carrera profesional, porque quisiera poder aportar a la construcción de soluciones para Bogotá que estén basadas en una nueva fórmula de gobernar, que hable con la verdad, que escuche, que conecte a través de conversaciones con propósito, que tome decisiones basadas en evidencia, pero sobre todo que resuelva los problemas de Bogotá sin polarización. Bogotá está sufriendo, y se hace visible en el marco de este debate electoral, de una polarización política muy fuerte, que siempre nos condena a mirar hacia el pasado y nunca nos brinda las oportunidades como si lo hacen las propuestas y los proyectos que nosotros invitamos a todos los candidatos a discutir en los debates. Esas propuestas y esos proyectos nos hacen pensar hacia el futuro, reconociendo las realidades del presente y sobre todo reconociendo que Bogotá y Colombia merece siempre mejores gobernantes con el paso del tiempo. Y esta es una apuesta que nosotros estamos planteando a través de este movimiento Con Toda por Bogotá, en donde lo que queremos es que esa nueva fórmula de gobernar nos ayude a resolver problemas, a cuidar el largo plazo de Bogotá, pero sobre todo a acercar el servicio público a las necesidades específicas de los habitantes de Bogotá.
Doctor Oviedo, antes de entrar en materia con todo su programa y su plan de trabajo, sí quisiera saber quién lo motivó o qué lo motivó a convertirse en político siendo una persona de datos y de tanta experiencia académica, a convertirse en político siendo esta una de las actividades más desprestigiadas en Colombia.
Gracias, Rocío, por esa pregunta, donde yo creo que es importante precisar que, claro, como candidato a la alcaldía de Bogotá, soy un actor político, pero como tal, no me puedo definir como un político, porque la experiencia que yo he consolidado en el país y también por fuera de Colombia ha estado asociado con una visión técnica, una visión asociada con mi profesión, que lo tengo claro, que es economista con doctorado, pero la parte más visible de mi carrera profesional ha estado como director del DANE, como jefe de la Oficina Estadística de Colombia, que rápidamente le da un matiz estadístico. Entonces mucha gente salió a pelear a decir que por qué yo digo que soy un candidato estadístico si no soy estadístico de profesión. Pero estadístico también es un adjetivo. Lo que nosotros queremos establecer es que somos un candidato, me gusta decirlo así, aunque pareciese que estoy hablando mal, porque me gusta hablar mucho de nosotros, que quiere utilizar las estadísticas para hacer mejores vidas. En últimas, así me despedí de DANE. Mejores estadísticas, mejores vidas. Lo que queremos y lo que principalmente me motivó, y me siento muy orgulloso de decirlo, que estoy aquí sentado conversando con ustedes, con Carlos, con Juan Carlos, contigo, con Rocío, fue mi experiencia del DANE. ¿Sí? El DANE me hizo visible como una persona trabajadora, como una persona honesta y como una persona confiable. Me hizo visible también gracias a mis imitadores. Me hizo visible por diferentes dimensiones y ese reconocimiento del público al servicio público que presta una persona que pues genera mucho interés, pero al mismo tiempo no genera esa controversia típica de los políticos sobre la corrupción, las palabras, los malos manejos, sino que verdaderamente acerca el servicio público que ejercía en el DANE a los habitantes de Bogotá y a los habitantes de todo el país. Ese reconocimiento fue el que más me conmovió cuando yo tomé la decisión de decirle no a la invitación del presidente Gustavo Petro para continuar en la dirección del DANE. Yo quería seguir porque era una oportunidad de demostrarle al país que la estadística no tiene color político y que las cifras pueden ser de muy buena calidad, no importa si estamos en un gobierno progresista o un gobierno de derecha. No se dieron las condiciones y automáticamente el reconocimiento de la gente se hace mucho más visible y ese cariño de la gente y ese agradecimiento que en la calle le dicen a uno gracias por decir la verdad, gracias por hacer su trabajo, junto con la curiosidad y el antojo que me generó haber visto todos los datos del país y en particular todos los datos de Bogotá con el mayor nivel de precisión, me llevaron a juntar la preparación con la oportunidad para poder tener esta oferta a las personas que habitan Bogotá de una candidatura independiente, basada en un liderazgo técnico, con mucha cabeza, pero también con mucho corazón, consciente de las realidades sociales que vivimos en nuestra ciudad.
Doctor Oviedo, ¿o cómo prefiere que le digamos? Juan Daniel, bueno, como le guste más y así nos va.
Juan Daniel.
Listo, Juan Daniel, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Realidades. Y bueno, usted se ha convertido en este momento en un fenómeno político, en un fenómeno que visibiliza muchas de las necesidades que tienen las juventudes, que tiene Bogotá. Algunos comparan a Bogotá con un pequeño país y dicen, wow, eso es, tiene diferentes matices en Bogotá, y usted es conocedor de ella. Y yo veo aquí en su plan de trabajo que usted tiene tres preocupaciones grandes: la movilidad, la seguridad y la pobreza. ¿Cómo atacar esos tres frentes? ¿Cómo llegarle a los bogotanos y decirles, yo sí puedo llegar a cumplir esas expectativas que están planeadas en esos tres puntos claves?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que es una oportunidad para compartir cuál es nuestro legado. A mí particularmente me gusta liderar siempre pensando en el legado. ¿Qué es lo que queremos dejarle a Bogotá? Queremos dejarle a Bogotá, al cabo de 4 años, la posibilidad de unir alrededor de prioridades que deben ir juntas. Colombia está acostumbrada a no ver sus prioridades juntas porque vivimos más de 50 años en conflicto y decíamos, crecemos a pesar de estar en guerra. Crecemos a pesar de estar inseguros. Pero en una ciudad como Bogotá, como consecuencia de la pandemia, tres temas tienen que estar intrínsecamente relacionados, que son la seguridad, la movilidad y la capacidad de ascender socialmente o de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá. Nosotros queremos dejar como legado que Bogotá piense y tenga claro que su futuro, de todos remando hacia el mismo lado, siempre debe generar impactos en cada una de esas tres dimensiones tan importantes para nuestra convivencia, como son la seguridad, la movilidad y la reducción de la pobreza. En materia de seguridad, queremos un modelo gerencial de seguridad que nos permita ser efectivos y hacer más o generar más resultados con lo que tenemos en este momento, apalancados en la tecnología, apalancados en el reconocimiento del buen trato que debe dar la policía a todos los habitantes de Bogotá, pero también apalancado en la corresponsabilidad o en la colaboración de la seguridad privada en Bogotá para que podamos tener acceso a la información que ellos recopilan en materia de cámaras de videovigilancia y de bitácoras de los guardas de seguridad en la ciudad. Estamos seguros que este enfoque gerencial con mucha efectividad y trabajo colaborativo va a dar unos muy buenos resultados en los 100 primeros días de nuestro gobierno, priorizando 5 localidades que concentran más de la mitad de todos los crímenes que suceden en Bogotá, que son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Engativá. Entonces, en este punto nosotros queremos que la seguridad sea un sinónimo de lograr la autoridad a partir de ser efectivos, de hacer la tarea, de rendir cuentas. En materia de movilidad, lo que necesitamos es que Bogotá entienda que las obras masivas de movilidad no pueden estar politizadas. Necesitamos que la primera línea de Metro Bogotá suceda ya, que empecemos a avanzar en la segunda y hacer diseños de la tercera. Necesitamos que haya interoperabilidad de todos los sistemas de transporte, pero sobre todo necesitamos que las obras se cumplan a tiempo y se ejecuten en la medida de lo posible 24 horas al día, 7 días a la semana, donde el bajo impacto residencial así lo permita. Pero también, y para terminar, necesitamos ser más inteligentes. En la gestión de la movilidad en Bogotá siempre hemos caído en la tentación de que prohibir es lo más fácil. Es decir, hoy tú no sales, mañana sí sales. Prohibir es lo más fácil y siempre hemos tratado de buscar que el pico y placa resuelva todo el problema de congestión en la ciudad. Pero hoy en día existe un mejor nivel de información, una mayor profundidad de información, una mejor desagregación de información que nos permite que la movilidad se gestione con conocimiento, que los planes de manejo o de mitigación de tráfico por una obra se piensen inteligentemente y que no suceda lo que está sucediendo en este momento con los comerciantes del Parque Venecia por las obras de este barrio que se están haciendo para la construcción de un puente. También necesitamos que esa información que estamos generando a través de la movilidad en nuestra ciudad alimente una aplicación de interacción ciudadana que nosotros llamamos BOGA, para que BOGA nos permita, uno, dar incentivos al carro compartido y, segundo, incorporar el esquema de cobros por externalidad o cobros por congestión, en donde BOGA siempre nos va a dar 2, 3 o 4 alternativas de trayectos que nosotros planeemos entre un punto A y un punto B, y habrá uno que por su agilidad, es decir, por lo que recorta el tiempo de desplazamiento, sea sujeto de una remuneración con un principio muy similar al que hoy está sucediendo con el pico y placa solidario, que no cubre a todas las personas porque se necesita un poder adquisitivo significativo para pagar el costo que genera sacar mi vehículo, aunque tuviera pico y placa, por las necesidades particulares que yo estoy planteando. Y finalmente, en materia de reducción de la pobreza, nosotros queremos construir sobre lo construido. Bogotá ha sido muy juiciosa, la alcaldesa Claudia López ha sido líder en la implementación de programas de transferencias sociales condicionadas y no condicionadas, y las mismas evaluaciones que se han planteado de estos esquemas llevan a la necesidad de reformular algunos subsidios para concentrarlos y buscar tener menos dispersión en las ayudas que nosotros estamos brindando como administración desde la perspectiva social. Pero lo clave, Carlos, Juan Carlos y Rocío, es que queremos que Bogotá esté más o sea más corta que lo que venía siendo incluso antes de la pandemia. Bogotá pesaba entre el 26 y el 27% del Producto Interno Bruto de Colombia, y ahora, a pesar de la importante recuperación, solo estamos pesando el 24,5%. Por eso nuestra verdadera estrategia de reducción de la pobreza es la creación de 287 mil nuevos puestos de trabajo que van a permitir generar ingresos a aproximadamente, vamos, en este caso, si cada empleado que generamos de más está alimentando a otras 2 personas, pues estamos viendo que casi 900 mil personas que pueden estar residiendo en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad van a salir de esa condición, lo cual nos va a ayudar rápidamente para que entendamos que la empresa que es Bogotá, es decir, el propósito y lo complejo que es, resuelve sus complejidades reconociendo que el empleo, la actividad económica, son fuentes de generación de ingresos y de salida para la pobreza. Las tres cosas van juntas y en movilidad, por ejemplo, estamos proponiendo Transmilenio Zona Segura, que se cruza con seguridad, y en movilidad también estamos permitiendo que la seguridad nos permita reducir el fenómeno de los colados y poder tener más elementos de inclusión de la tarifa de Transmilenio frente a las personas pobres o vulnerables de la ciudad.
Usted afirma, doctor Oviedo, que mientras en el sector privado las cosas salen bien, en el público salen mal. Interpretamos entonces que con base en esto viene su planteamiento de generar una APP, una asociación público-privada, que haga el mantenimiento y el monitoreo permanente de la malla vial. ¿Esto será una tendencia de su alcaldía, o sea, darle énfasis al trabajo de la empresa privada, del sector privado? Porque eso va un poco en contravía de lo que es la política del gobierno central. ¿Cómo es eso, doctor Oviedo?
Claro, Carlos, y me parece súper interesante que me permitas esclarecer también lo que la gente solo critica, ¿sí? Naturalmente, lo que queremos rescatar del sector privado es un elemento fundamental, que es la disciplina de articulación por procesos y el ejercicio de rendición de cuentas, que eso es el concepto de efectividad institucional. Y necesitamos aprender de las buenas prácticas del sector privado, que no estoy diciendo que todo lo privado sea perfecto, sino que necesitamos, por ejemplo, implementar unidades de gestión y cumplimiento en el distrito, es decir, dependiendo directamente del alcalde, para que podamos articularnos mejor alrededor del propósito fundamental que nos une en Bogotá, que es resolver los problemas de los habitantes en su cotidianidad, que es la prioridad más importante que nosotros estamos planteando. Tuvimos la oportunidad el domingo 13 de agosto de salir a caminar desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la mañana, 24 horas por toda la ciudad, con un denominador de Bogotá: desorden por basuras, percepción de inseguridad por fallas en el espacio público como ausencia de iluminación, pero también percepción de abandono por el mal manejo del espacio público en materia de andenes y el malla vial. No es posible que Bogotá, siendo una de las cuatro ruedas de la economía colombiana, donde su Producto Interno Bruto queremos que llegue a pesar al final de nuestro mandato el 28% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana, que Bogotá no sea capaz de resolver los espacios públicos básicos para garantizar que toda su población sea bien tratada en el espacio público. No puede ser posible que en Yomasa no haya andenes. No puede ser posible que en Potosí no haya andenes, no puede ser posible que la malla vial esté como invadida por cráteres lunares, no puede ser que tengamos ciclorrutas que generan por sus baches accidentes críticos para los ciclistas, y no puede ser que la malla vial tenga huecos mortales para los motociclistas y que después el distrito diga: no, es que fue por imprudencia del motociclista, cuando en realidad fue un hueco mortal que no tapó o no resolvió la alcaldía alrededor de ese tema. Entonces, cuando nosotros hacemos ese planteamiento, nosotros decimos: el sector privado tiene unos elementos de articulación y de rendición de cuentas de los cuales la alcaldía puede aprender. Y en este caso particular, con la pregunta que tú me haces sobre la malla vial, es importante resaltar que esta es la primera vez que claramente, después de algunos intentos, hace más de 20 años, de poder pensar en pedir un crédito al Banco Mundial para el reparcheo de la malla vial. Esta es la primera vez que nosotros ponemos sobre la mesa la necesidad de que Bogotá no puede seguir resolviendo, compañitos de agua tibia, los problemas de calidad de la malla vial. Tenemos un déficit de 8.6 billones de pesos, es decir, necesitaríamos hoy 8.6 billones de pesos de contado para poder arreglar la malla vial de Bogotá. Por eso es que nosotros proponemos emitir deuda o definir mecanismo de APP, iniciativa privada. Es decir, lo que queremos es pensemos en las lógicas financieras que nos da el sector privado para poder saber qué podemos implementar para resolver este problema. Y en este caso, la alternativa que puede suceder es la de concesionar la ciudad o cuatro segmentos de la ciudad en APPs de iniciativa privada para que tengamos el diagnóstico, mantenimiento, reparación y mejora continua, no solo en términos de calidad, sino de señalización de toda la malla vial de Bogotá. Esa es la esencia de la propuesta, en donde de una vez por todas queremos dejarle a Bogotá para que en un horizonte de 7 años, no nosotros, sino la futura administración, pueda decirle a Bogotá, Bogotá pensando en grande, pensando en el largo plazo y respondiendo frente al impacto de la calidad del espacio público sobre la calidad de vida de sus habitantes, en 7 años, es decir, en el 2030, 2031, a mediados de la siguiente alcaldía, pues podamos decir, gracias a que Bogotá cuida a largo plazo, resolvimos un problema estructural de la ciudad, como es la calidad de la malla vial y de espacios públicos, incluyendo andenes y ciclones.
Doctor Juan Daniel, usted tiene una frase que le encanta muchísimo y que la repite frecuentemente y es de Séneca. El éxito es cuando la preparación se junta con las oportunidades. Me encanta. Esta es la oportunidad, está en el momento del éxito y está de la mano de la plataforma distrital de empleo.
Exactamente, yo creo que esa frase de Séneca me marca muchísimo porque pues este es el golpe de astucia, el hecho que haya tenido un reconocimiento por mi gestión en el DANE. ¿Quién se iba a imaginar que el que salía a dar datos como una máquina terminó siendo apreciado por la gente en todo el país y en particular en Bogotá? Entonces quisimos aprovechar esa oportunidad y esa ventana de oportunidad con la preparación de estar 4 años conociendo el país a partir de sus estadísticas y obviamente una trayectoria profesional aquí en Colombia después de obtener un título de doctorado de prácticamente 18 años manejando presupuestos, manejando planta, ejecutando casi 1,500,000 pesos en el DANE, ejecutando casi 8 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, haciendo optimizaciones presupuestales y de planta académica y administrativa en la Universidad del Rosario. Esa habilidad gerencial se vuelve importante. Y por eso, dentro de esa habilidad gerencial, proyectada hacia lo público, porque lo público es un servicio, son unos valores y una institucionalidad, pues nos van a permitir que, sea con hechos, sea con soluciones, que construyamos el futuro de una ciudad y no con debates ideológicos que no nos llevan, sino a estar condenados a un pasado que nunca fue mejor, cuando en realidad lo que Colombia se merece es no cangrejear, no cometer los errores del pasado, sino lograr que, reconociendo el presente, tengamos un mejor futuro. Y ahí la plataforma distrital de empleo se vuelve fundamental. Necesitamos que Bogotá y sobre todo su administración se remanque y diga, bueno, Carlos Sierra, ¿cuáles son sus trayectorias académicas? ¿Qué estudió? ¿Qué competencias considera usted que tiene? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles son sus ideales o cuáles son sus propósitos en el mediano y el largo plazo? Que yo tenga ese perfil de Carlos Sierra en un sistema de emparejamiento de vocaciones o de oficios o de voluntades con otro sentado con el sector privado de necesidades de qué persona necesito sentar en una silla vacante y si la persona que necesito sentar en esa silla vacante coincide con el perfil de Carlos Sierra, que haya alguien que haga el emparejamiento muy rápidamente, que sea beneficiado por una comisión de éxito que se llama técnicamente el pago por resultado, que logremos que más personas ingresen al mercado laboral y dejen de estar invisibles, sobre todo en la informalidad, por necesidad, cuando en realidad quieren conseguir un trabajo dentro del sistema económico y social de Bogotá. Esa es la respuesta, Juan Carlos.
Es un hecho que uno de los problemas en general en el país y en particular en Bogotá es el hacinamiento carcelario de los centros de reclusión. Usted propone que para aquellas personas que estén privadas de la libertad, la pena la cumplan en el marco de mayores oportunidades de resocialización. ¿Cuál sería concretamente esa propuesta? ¿Cómo podrían estas personas realizar el pago de esa pena, el cumplimiento de esa pena en medio de esa política de oportunidades?
Bueno, varias cosas, Carlos. Importante precisar que cuando nosotros hablamos de oportunidades de resocialización, estamos hablando de oportunidades que se desplieguen después de haber cumplido una pena. Hoy, por ejemplo, repartiendo periódicos cerca del Museo Nacional, se acercó una persona que forma parte de la población pospenada en Bogotá, es decir, que cumplió su pena por el delito que cometió, y no hay un enfoque diferencial que permita el enganche laboral de esas personas que forman parte de la población pospenada en Bogotá. Entonces, lo que nosotros queremos es que Bogotá tenga más infraestructura carcelaria para que podamos lograr no solo tener nuestra cárcel distrital de sindicados, que tuve la oportunidad de visitar este martes, que verdaderamente es un ejercicio de convivencia y de cuidado sin estereotipos frente a la población privada de la libertad en carácter de sindicados, que podamos tener mejor infraestructura, ojalá administrada por públicos, como sucede con la administración distrital, con la eficiencia que luego caracteriza, o también por privados a través de las facilidades que estableció el Código de Seguridad y Convivencia aprobado hace algunos años atrás. Pero lo que sí queremos es que la lógica de las cárceles, como lo vimos en la cárcel distrital, esté basada en lo que va a pasar después. No podemos estar gestionando simplemente personas privadas de la libertad para que estén ordenadas, sino que tenemos que pensar en cómo esas personas, una vez cumpliendo su pena, van a tener la oportunidad, porque esa es la constitución que firmamos en el 91, y es que la población pospenada tiene derechos a la reinserción social, económica y sobre todo laboral, una vez haya cumplido su pena. Por consiguiente, aquí lo que nosotros estamos planteando es que tengamos una posibilidad de entrenamiento en habilidades y competencias a la población privada de la libertad para que cuando cumpla su condena pueda reintegrarse al sistema económico y social de Bogotá libre de estereotipos. Otro elemento es reconocer que hay ejercicios de justicia restaurativa en donde lo que queremos es que podamos conocer finalmente en qué va a terminar el proyecto del Gobierno Nacional para que podamos establecer las condiciones propicias para que la justicia restaurativa tenga un adecuado funcionamiento en Bogotá y no se interprete como un sustituto a dejar en libertad a todos los delincuentes o en las discusiones que hemos visto a lo largo de las últimas semanas con las propuestas del presidente Gustavo Petro de pagar $1,000,000 a los jóvenes por no matar. Entonces, creo yo que esa es la precisión que queremos hacer. No estamos hablando de simplemente sacar a la gente de las cárceles, sino lograr que en su estadía en las cárceles, como consecuencia de una pena privativa de la libertad, tengan oportunidades de desarrollar oficios y habilidades como carpintería, artesanía, manualidades, lenguaje de señas, que lo vi de primera mano en la cárcel distrital, para que eso se vuelvan competencias o herramientas para su reinserción económica y social después de cumplir la pena privativa de la libertad.
Doctor Juan, indudablemente usted fue un niño pilo, tengo que decirlo, un juicioso estudiante, 390 sobre 400. En las pruebas, a ver, oiga, fuera de serie. En la universidad, ni para qué le cuento. Ahí me he dicho todos los logros. Pero ¿a dónde va la pregunta? Como conoce tanto el tema de la educación, pues hay una preocupación grande. Y usted que conoce las cifras, los números, los conceptos y todo lo demás, la deserción escolar, ¿cómo hacer para que aquellos chicos que están ahí dicen, no, yo no quiero ir al colegio? No, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo llegar a esa población para decirles, oiga, si vale la pena estudiar? Porque es que si usted estudia, va a llegar a ser alguien importante o va a lograr sus metas. ¿Cómo llegar a ese capítulo?
Es un tema maravilloso y apasionante, Juan Carlos. Y es cómo vamos a lograr la permanencia estudiantil. Recordemos que en Bogotá, por cada 100 personas que ingresan al sistema de educación posmedia, solamente posmedia es educación técnica, tecnológica, universitaria, de pregrado y de posgrado. Por cada 100 personas que ingresan al sistema de educación postmedia, solamente 23 se gradúan. ¿Sí? Entonces, la deserción es un problema crítico que tiene un carácter intersectorial e interseccional. Eso significa que nosotros tenemos que aprovechar que los jóvenes o las jóvenes que están aprovechando oportunidades como los programas de inserción a la educación postmedia de jóvenes a la U2, a la U, necesitamos, como lo mencionábamos en la Universidad Antonio Nariño, subsidios de mantenimiento para las personas en peores condiciones o en más condiciones de vulnerabilidad, para que ese subsidio de manutención permita que el capital humano que aprende conocimiento, pues esté alimentado, tenga cómo desplazarse en un sistema de transporte y tenga las condiciones básicas de techo y de cama para que pueda dedicarse a estudiar, adquirir competencias y aportar a la sociedad. Entonces, aquí tenemos un programa muy importante que hemos planteado dentro de nuestro programa de gobierno, y es cómo vamos a promover la permanencia estudiantil trabajando articuladamente con el ecosistema público, la administración distrital, las universidades públicas que están bajo la discreción de la alcaldía, que son las diferentes sedes de la universidad distrital, hablar con la Universidad Pública Nacional, con la pedagógica, y poder pensar cómo, articulando universidades públicas y privadas, podamos tener un gran programa de permanencia de estudiantes en la educación postmedia y evitar ese fenómeno de deserción, que es costoso económicamente, porque es plata que no rinde frutos en mayores competencias, pero que también es muy costoso socialmente, porque la deserción, pues, efectivamente lo que nos lleva es a aislar a estos jóvenes de la posibilidad de incursionar rápidamente en el mercado laboral. Entonces, estas son las estrategias que nosotros estamos proponiendo para promover la permanencia estudiantil, sobre todo en la educación postmedia en Bogotá.
De los tres ejes principales de su propuesta, tal vez el más importante es el de la seguridad, doctor Oviedo, porque pues si a la gente la están secuestrando y la están atracando y matando, pues sí, el tema de la movilidad también es importante, pero yo creo que la principal preocupación va allí, en lograr conservar la vida, conservar, digamos, el ambiente de seguridad. ¿Cómo resolver ese problema de la ruptura institucional de esos actores clave que usted menciona, que son la administración distrital, la policía y la ciudadanía? ¿Cómo resolverlo?
Claro, Carlos, yo creo que Bogotá quiere. Bogotá quiere que tengamos autoridad. Bogotá quiere que tengamos autoridad en el sentido en que queremos que haya un uso adecuado, pero legítimo, de la autoridad que ejerce tanto el alcalde como jefe de policía, como la Policía Metropolitana de Bogotá, como parte de la fuerza pública que está llamada por la Constitución del 91 a garantizar el orden y la seguridad de nuestra sociedad. Entonces, se requiere autoridad, pero esa autoridad, como lo mencionabas tú, tiene que recuperarse integralmente a partir de los quiebres que nos dejó la manifestación social en cuanto a la articulación de tres actores claves para el triángulo de seguridad, justicia y convivencia, que son, en este caso, el triángulo de la policía, la administración distrital y la ciudadanía, aquí en particular los jóvenes. ¿Por qué insistimos en los jóvenes? Porque cuando el DANE le preguntó, yo tuve la oportunidad de liderar esa encuesta a los habitantes de Bogotá después de la manifestación social, ¿qué querían? Después de la manifestación social, los jefes de hogar, hombres o mujeres, nos dijeron, queremos tres cosas prioritariamente: más vigilancia policial, mejor iluminación y programas de prevención de consumo de drogas y de violencia en las sedes educativas de la ciudad. Entonces, justo después de la manifestación social, los jefes de hogar, es decir, las personas adultas, quieren más presencia policial en los diferentes barrios y en las estaciones de Transmilenio en la ciudad. Pero la confianza en la policía se perdió más que proporcionalmente en Bogotá y sobre todo por parte de la población joven, porque los jóvenes fueron víctimas de abuso sexual, de homicidio, de maltrato físico y sobre todo de trauma ocular, que es uno de los elementos más críticos que nosotros estamos viendo frente al dolor que tienen los jóvenes en Bogotá. Entonces necesitamos que si bien una parte de la ciudadanía adulta, de gente en su hogar, quiere más policías y los jóvenes no los quieren ver por el dolor que generó la manifestación social, así como el dolor que generó la manifestación social para el cuerpo policial de Bogotá, por los malos tratos también de parte de la ciudadanía, necesitamos que haya una conversación de reconciliación que vaya a la par. No estamos diciendo que primero tenemos que hacer eso para hacer lo otro, que vaya a la par de reconocer que la seguridad también es un ejercicio de convivencia, que necesitamos que Transmilenio, que es el principal generador de percepciones de inseguridad en Bogotá, se vuelva seguro. Y que, contrario a generarnos preocupaciones, nos dé la tranquilidad para que podamos disfrutar del tiempo libre cuando llegamos a nuestras casas a reencontrarnos con nuestras familias, o que podamos ser muy productivos cuando lleguemos a primera hora a iniciar nuestra jornada laboral. Por consiguiente, esa reconciliación que busca recuperar la legitimidad de la policía en su ejercicio de la fuerza en Bogotá es fundamental. Y se lo explicábamos a los jóvenes en la Universidad Antonio Nariño. Si no resolvemos esto, sin que esto signifique tragarnos sapos de no actuar con todo el rigor de la ley en esas infiltraciones que sucedieron en el marco, infiltraciones específicas que sucedieron en el marco de la primera línea, por eso hablamos de no estigmatizar completamente la primera línea, porque la primera línea a su vez tenía unos propósitos de vocería por parte de la juventud en materia de empleo y estudio, pues lo que nosotros queremos es que los jóvenes sean conscientes que esa conversación respetuosa de la institucionalidad y de los procesos judiciales que están en curso nos permita pasar la página, porque si no, vamos a ver crecer el indicador del porcentaje de habitantes que quieren hacer justicia de mano propia, que en este caso corresponde al 54% de los habitantes de Bogotá, que consideran que sí, voy a coger al ladrón, lo amarro al bumper de mi carro y lo arrastro 3 cuadras por el barrio para que la gente sepa que a mí no me caen bien los ladrones. Eso no puede suceder. Necesitamos reconocer que el uso legítimo de la fuerza en Colombia es un monopolio que tiene el Estado, que tiene el presidente como comandante jefe y de las fuerzas públicas, que en este caso para el área urbana de Bogotá están asociadas con la Policía Metropolitana de Bogotá.
Doctor Juan, hacemos un quiz rápido, ¿le parece? 4 preguntitas, muy, muy sencillas, ¿le parece?
Perfecto, adelante.
Muy bien, ¿qué le gusta de Bogotá?
El talento de la gente y las ganas de salir adelante que tenemos todas las personas que estamos aquí.
Muy bien, segunda, ¿qué le falta a Bogotá?
Le falta esperanza, le falta liderazgo, le falta reconocer que su líder o su administrador, su alcalde, una persona que siente los mismos problemas que sentimos todos los habitantes en Bogotá, en todos los rincones de la ciudad.
Muy bien, usted es amante de las reglas. ¿Ha roto alguna?
La de cumplir con mis propósitos de dejar de fumar. Sé que necesito dejar de fumar, pero no lo logro. Y ahora en campaña, pues ha vuelto la necesidad de fumarme un cigarrillo para poder desestresarme de las diferentes rutinas del día.
Muy bien, y la última y la más importante, ¿por qué debemos votar los bogotanos por usted?
Porque yo creo que Juan Daniel Oviedo es una oportunidad que tiene la ciudad, primero, como lo decía anteriormente, de verse representada por personas que han sido hechas a pulso, a partir de la disciplina, del rigor y sobre todo del respeto hacia los demás. Segundo, porque mi participación en este proceso es reconocer el presente y mirar al futuro. Nosotros no queremos volver al pasado, no añoramos tiempos pasados. Se han cometido errores muy graves en nuestra sociedad y queremos mirarnos hacia adelante. Bogotá necesita mejores gobernantes. Y tercero, creo que nuestra nueva fórmula de gobernar basada en escuchar, hablar con la verdad, tomar decisiones basadas en evidencia y resolver los problemas de Bogotá sin polarización, nos van a permitir que este triángulo de seguridad, movilidad y pobreza sea el eje de unión para un futuro de largo plazo en nuestra ciudad. Ese es nuestro propósito.
Es indudable que los jóvenes representan el segmento donde usted tiene más acogida en la ciudad. Claro, las propuestas de oportunidades para ellos saltan a la vista en su campaña. Son educación flexible, empleo inclusivo, desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento. Todos esos son elementos muy llamativos para la gente joven, para aquellos que están apenas comenzando su vida laboral, empresarial. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos de manera que puedan sentirse totalmente comprometidos e identificados con su campaña?
Bueno, yo creo que el mensaje más importante, Carlos, es acudir a mi trasfondo del profesor, ¿sí? Y como profesor yo entiendo, y como alumno entiendo, que la educación de calidad, flexible y pertinente, es un motor potente de movilidad social. El efecto reductor de pobreza de la formación técnica, tecnológica, universitaria en Bogotá es muy fuerte. Por consiguiente, yo sé que el camino para resolver el futuro de 303 mil jóvenes que no estudian y no trabajan entre 15 y 28 años en Bogotá es el camino de la educación. Pero una educación en la que ustedes, jóvenes, que son agentes de cambio de este momento de nuestra historia en la ciudad, tienen que convencerse que hay caminos flexibles para que la educación nos ayude a avanzar en nuestra senda de movilidad social. No son siempre las carreras tradicionales, administración de empresas, derecho, medicina, ingeniería de sistemas, las que nos permiten progresar. También son oficios específicos, competencias específicas, vocaciones específicas que debidamente certificadas nos van a permitir que nuestro avance en nuestra trayectoria profesional sea un rompecabezas que se va armando con el tiempo y con las diferentes oportunidades que se van planteando. Si logramos que la juventud de Bogotá reconozca que aquí hay una oportunidad de aprovechar la flexibilidad y la diversidad, estamos seguros que vamos a resolver los problemas de desempleo juvenil y de baja percepción de calidad de vida que enfrenta la juventud de Bogotá.
Pues, doctor Juan Daniel Oviedo, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Es muy interesante conocer en detalle el contenido de su plataforma de gobierno para la Alcaldía de Bogotá. Le deseamos el mejor de los éxitos. Realmente es una oportunidad grandiosa la que tienen los bogotanos de poder escoger a alguien que viene del mundo técnico, del mundo de las cifras, de las estadísticas, de la economía, de la academia, y poder generar eso que usted llama una gerencia para una ciudad que realmente necesita un gerente. Muchas gracias, doctor Oviedo, y muchos éxitos en su campaña.
Muchas gracias, Carlos, Juan Carlos, Rocío, y muchas gracias a este programa Realidades por abrirme la puerta de conversar y sobre todo de ser muy abierto frente a qué es lo que nos inspira, sobre todo cuál es la propuesta que tenemos para todos los habitantes de Bogotá. Muchas gracias.
Bendiciones, doctor. Gracias.
Muchas gracias.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida.
El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Abuelita, juguemos otra vez.
Mijita, pero ya no sé en dónde esconderme. ¿Será en la nevera?
Sí, vamos.
Haga que le rinda el tiempo con sus nietos, que en Davivienda hacemos rendir su dinero. En el mes del pensionado reciba tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y crédito de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.